Busquen en sus Biblias Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1, versículo 3. A estos, es decir, a los apóstoles, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, nuestro ser, nuestra alma te necesita para que tú vengas a satisfacer nuestra hambre de tu palabra y también a llenar a tu siervo de esa gracia espiritual que da el Espíritu Santo para poder proclamar y aplicar con precisión tu palabra. Ven pues en estos días y especialmente en esta hora, te lo suplicamos para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea enriquecido en Cristo. Llama las almas por las que Él murió a través de la predicación. Amén. El estudio del peregrinaje espiritual de Pedro nos muestra cómo el Señor Jesucristo le preparó para realizar su función como su apóstol y escribir las dos epístolas que llevan su nombre. Particularmente hemos considerado los acontecimientos que el Señor Jesucristo usó para lograr este fin. Consideramos el encuentro inicial entre Jesús y Pedro, el llamado inicial entre Jesús y Pedro, el nombramiento de Pedro, no solo el encuentro inicial, sino también el llamado inicial entre Jesús y Pedro, el nombramiento de Pedro al oficio de apóstol, el lugar prominente y los privilegios de Pedro, y la caída y restauración de Pedro al oficio de apóstol. Otros acontecimientos que el Señor usó para preparar a Pedro para este oficio y para escribir esas dos epístolas que llevan su nombre fueron sus apariciones después de la resurrección. En primer lugar, estas apariciones confirman la realidad de su resurrección. El primer tratado o libro de Lucas fue acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Kistemaker explica la expresión todo o el término todo de la siguiente manera. El Evangelio de Lucas es más extenso que los otros tres Evangelios. Lucas no pretende haber recogido todo lo que Jesús dijo e hizo. Él usa el adjetivo todo para incluir todo lo que ha mencionado acerca de Jesús en el tercer Evangelio. Lucas sugiere que su relato en Hechos es una continuación de lo que Jesús dijo e hizo, según lo registrado en el Evangelio. Hechos 1, versículo 3, afirma que Jesús se apareció a los apóstoles durante 40 días después de su resurrección, antes de su ascensión final al cielo. 40 días se apareció el Señor. Durante ese tiempo Jesús se apareció a otros. El Nuevo Testamento menciona 11 apariciones. Jesús se apareció a María Magdalena, se apareció a las mujeres en la tumba, se apareció a Pedro, a los dos hombres en camino a Emaús, se apareció cuando Tomás estaba ausente, se apareció a los 11, a los 7 apóstoles que salieron a pescar en el mar de Tiberias, a 500 de sus discípulos, a Jacobo, a los apóstoles en Jerusalén. Se apareció cerca de Betania antes de su ascensión. Para todo esto hay versículos bíblicos. Tal vez se apareció a otros durante esos 40 días, pero no lo sabemos. En Hechos, capítulo 1, versículo 3, el texto griego dice, lo traduzco al español, a través de 40 días. Esto significa que Jesús no estaba continuamente con sus discípulos, más bien se les aparecía en intervalos. Se le apareció a sus discípulos varias veces. ¿Por qué? Porque ellos urgentemente necesitaban instrucción, fortaleza y confirmación de que Él estaba vivo. Necesitaban mayor seguridad de esta realidad. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43, donde se habla de una de las apariciones del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados, se puede decir también espantados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme, es decir, tóquenme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Cuando el Señor Jesucristo se apareció en esa ocasión, los discípulos, como leímos, se espantaron, se asustaron, pensaban que veían un espíritu. La aparición fue de repente inesperada, como si Jesús, como dijo este comentarista, se hubiera materializado del aire mismo. Cuando Jesús se dio cuenta que sus discípulos estaban llenos de temor y dudas, dirigió la atención de ellos a sus manos, a sus pies y a su cuerpo físico. Él quería que ellos se dieran cuenta que no estaban viendo una visión o siendo engañados por una ilusión óptica o un espejismo. Era Él, el Cristo resucitado. ¡Mirad! ¡Eso fue un mandato! ¡Mirad mis manos y mis pies! ¡Que soy! ¡Soy yo mismo! Sí, un cuerpo glorificado, un cuerpo en cierto sentido diferente, pero un cuerpo humano real. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró sus manos y sus pies para que vieran las marcas de su crucifixión que todavía podían verse. Cabe el comentario de William Hendrickson. Jesús quería que ellos vieran los estigmas de su crucifixión. las huellas, las señales, para nosotros que aún no poseemos el cuerpo de la resurrección, es imposible entender cómo era posible que el cuerpo de Jesús fuera, por una parte, tan distinto a nuestros cuerpos actuales, que podía entrar en una habitación sin abrir la puerta o ventana y al mismo tiempo tan similar a los nuestros que incluso las marcas mismas de su crucifixión todavía se veían. Jesús les dice, mirad, yo no soy un espíritu, soy realmente vuestro Señor y Salvador resucitado. Es más, para que no hayan duda, para que no hayan más dudas, dadme de comer. No fue un pez de Málaga, pero fue un pez. Le dieron pescado asado, no pastor asado, pescado asado. Y lo tomó y comió delante de ellos. Comió delante de ellos. Esto no es un espíritu. Esto es el cuerpo de Cristo. Cristo resucitado. Físicamente. Hechos 1, versículo 3 dice, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, como las que vieron los discípulos cuando el Señor comió delante de ellos. Observen que Lucas es muy cuidadoso y escrupuloso en lo que respecta a su trabajo de investigación. Este hombre no se las estaba inventando, este hombre estaba buscando hechos. Quería conocer los hechos y presentó aquello que él llegó a conocer como fruto de su investigación. Con muchas pruebas convincentes. La expresión pruebas convincentes, según Bogen, es una palabra inusual que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Este término griego que se traduce pruebas convincentes, es una sola palabra, se traduce al español pruebas convincentes, denota una prueba demostrativa o una evidencia manifiesta a los sentidos. Mediante tales pruebas el Señor resucitado dio a los apóstoles una evidencia convincente. ¿De qué? De su identidad, de la realidad de su resurrección de entre los muertos y de que Él estaba vivo. Versículo 3, se presentó vivo. Esas evidencias eran de tal naturaleza que impiden creer que los discípulos fueron víctimas de un engaño. Así como ustedes me ven aquí, si vienen acá al frente, así mismo el Señor dice, aquí estoy, tócame. ¿Tienen duda? Pues denme. Él no pidió solamente un pescado, él pidió, o le dieron un pescado asado. Se lo comió. Hermanos, esto es importante. Tales evidencias de la realidad de la resurrección de Cristo y que Él vive no sólo confirman estas verdades en el corazón de los apóstoles, sino que también establecieron en términos claros y categóricos que la religión cristiana no se basa principalmente en una idea, no se basa en los mejores pensamientos de los hombres. La religión cristiana se basa en hechos. Hechos que pueden ser confirmados. Hechos que fueron, en realidad, confirmados. Bien dijo James M. Boyce, el cristianismo es una fe histórica. Primero encontramos un énfasis en la base histórica del cristianismo. Lucas le dice a Teófilo, que Él va a continuar la historia que le ha relatado en su Evangelio. En ese libro Lucas le dice, y cito extensivamente a este hombre de Dios, en ese libro Lucas le dice que él ha investigado todos los detalles referentes a la vida de Jesucristo y lo hizo con diligencia, Lucas 1:3. Y lo que le dice a su amigo en el libro de los Hechos es la continuación de ese proceso de investigación rigurosa, escrupulosa, que observó cuando escribió su primer libro a este hombre. El libro de Hechos es eso mismo, los Hechos de Jesucristo, o del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesucristo a través de su pueblo. Es el Cristo exaltado que está presente a través de todo el libro de los Hechos. Detrás de esa cortina, detrás de lo que nuestros ojos pueden ver, está la actividad de un Cristo exaltado y soberano, dirigiendo todas las cosas según su voluntad, mediante la obra de su Espíritu Santo, y también usando su palabra y la aplicación de la misma para lograr sus propósitos redentores. Mueve un gobierno, mueve el otro, hace aquello, hace lo otro. ¿Por qué? Para que se cumplan sus propósitos salvadores. Me seréis testigos, no solamente aquí en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Estos son los hechos de Jesucristo. El cristianismo es una religión histórica basada en hechos. Es una religión que no se basa principalmente en una idea o filosofía. La mayoría de las religiones del mundo pueden existir al margen de su fundador. Por ejemplo, no es necesario tener un Buda histórico para tener el budismo. Todo lo que hay que tener son las enseñanzas budistas. Lo mismo ocurre con muchas otras religiones. Pero hermanos, amigos, escuchen. Este no es el caso del cristianismo. Si se quita la historia, si se reduce, como algunos han intentado reducirla, a una mera ética o ideas, el cristianismo se evapora, desaparece. Cualquier otra cosa que usted tenga no es el cristianismo bíblico. Esto es así porque el cristianismo está indisolublemente ligado a la vida y los logros de su fundador, el Señor Jesucristo. Él enseñó acerca de Dios, pero Él no meramente enseñó, Él mostró cómo era Dios. Él es el Dios encarnado y vimos su gloria. Luego, para lograr nuestra salvación, Él murió por nosotros. Tomó nuestro lugar para soportar la ira de Dios. Sin esa base histórica, el cristianismo pasaría como muchas otras religiones y terminaría en un cubo, o como decimos nosotros de donde venimos, un zafacón de la basura de la historia. Pero el cristianismo se basa en hechos probados. Hay mucho escepticismo sobre esto en nuestros días. Cada vez que se habla de hechos o de hechos probados, la gente se vuelve escéptica, no cree. Porque se preguntan si en última instancia algo puede probarse o ser cierto. Y si le tiramos a esto el relativismo que controla los medios masivos y nuestra sociedad, imagínense, nada realmente podemos conocer de seguro. Entendemos y simpatizamos con ese tipo de escepticismo en lo que respecta a lo que algunos han proyectado mientras estudian la ciencia. Entendemos y simpatizamos con cierto tipo de escepticismo porque nosotros somos seres humanos falibles, nos equivocamos. Eso es parte de nuestra experiencia y realidad. Distorsionamos lo que recibimos. La ciencia señala esta distorsión. Hay situaciones en las que nunca podremos saber realmente lo que está pasando porque el mismo hecho de que intentemos saber lo que está pasando cambia lo que está sucediendo. Eso es cierto en la ciencia, pero el cristianismo es diferente. Cuando Lucas escribe acerca de la resurrección de Jesús, él declara que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes a los sentidos de aquellos que las presenciaron o las vieron. Pruebas que demostraban objetiva e irrefutablemente que Él en verdad había resucitado de entre los muertos, de que Él estaba vivo. Esta declaración de Lucas en Hechos capítulo 1 versículo 3 es bien importante porque indica que Jesús no le dio meras ideas a sus discípulos para que ellos llevaran esas ideas o nociones al mundo. Él se apareció a ellos como aquel que realmente había resucitado de entre los muertos y les dijo: este es parte integral, esencial del mensaje que ustedes van a proclamar en el mundo, la realidad que está presente delante de ustedes, que he resucitado. Algunos de estos discípulos estuvieron ante la cruz en la que crucificaron a Jesús. Ellos oyeron los martillazos cuando le clavaron en aquella cruz. Uno de sus discípulos vio cuando uno de los soldados le traspasó el costado. Con una lanza. Ellos sabían que Jesús había muerto. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y comenzó a aparecerse a sus discípulos. Sus apariciones fueron suficiente prueba ¿para qué? Para unir otra vez a sus discípulos. Ellos nunca se volvieron a unir por una filosofía o mitología. En ningún modo. Ellos se volvieron a unir porque el Cristo que habían conocido, el Cristo que ellos amaban, estaba vivo, había resucitado. Ellos no iban a dar su vida por cualquier idea o noción, sino había una realidad y hechos, hermanos. El Jesucristo resucitado había vencido y conquistado la muerte y allí estaba delante de ellos, vivo y coleando. Tomás, uno de sus discípulos, no creyó cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado. Cuando los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, Tomás les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, conmigo no cuenten. No creeré. Ah, pero el Señor está presente en medio de su pueblo. Parece que él no oye, pero él oye y él ve. 8 días después, no cuando quería Tomás. Las cosas no suceden cuando uno quiere, es cuando Cristo dice. A nosotros no manipulamos a Jesucristo. Nosotros oramos y no para que, y que ya tiene que ser. No. El Señor se toma su tiempo para todo. 8 días después, en el primer día de la semana, otra vez, Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Cree? Porque en el pensamiento de nuestro Señor, viendo por las cosas como sucedieron, el Señor mató, no como el pastor Piñero, que con dos tiros mata a un pájaro. No, no. El Señor, con un solo tiro, mata. No uno, sino dos pájaros. Primero se aparece en el día de su resurrección para establecer que este es un día especial. ¿Ah? Y luego se aparece cuando los discípulos están reunidos en ese día. Y se le acerca a Tomás, yo me imagino que Tomás estaría, acércate aquí, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay una reprensión amorosa, pero necesaria, que todavía resuena en el corazón y los oídos del pueblo de Dios. Y es como si estuviéramos escuchando el sonido de Jesús cuando Él por su Espíritu y su Palabra nos reprende. Y nos dice, no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás ante tal evidencia que no podía negar. Era obvio. Señor mío y Dios mío. Expresión no sólo de sumisión, sino de adoración. Todas estas pruebas convincentes y otras que el cristianismo es una religión, todas estas pruebas convincentes y otras muestran que el cristianismo es una religión basada en hechos históricos. Hijos nuestros, nosotros no estamos hablándoles a ustedes sobre muñequitos y cosas que ustedes vean o ven en la televisión que no son reales, ni estamos inventando cuentos aquí de hadas u otras cosas. Esto no es simplemente una novela de ficción. No, no, no es una novela de ficción. Estamos hablando de hechos. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó de entre los muertos, Jesucristo está vivo. Todas estas pruebas convincentes establecen sin la menor duda que la religión cristiana es una religión de hechos. Esto incluye la realidad sorprendente de la resurrección. Concluyo entonces, Boys, la resurrección es un hecho que los discípulos conocían. La resurrección es un hecho que prueba la deidad de Jesús. La resurrección muestra que Él es un Cristo divino, el Cristo divino, y como tal, dice la verdad. Y si lo que dice Jesús es verdad, entonces podemos creer en todo lo que Él enseña y someternos a todo lo que Él demanda de nosotros. Esto significa que podemos confiar en todo lo que la Biblia enseña. Podemos creer que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hay un fundamento, no es solamente una idea, es un fundamento, un hecho, algo objetivo, real. Cristo murió en aquella cruz. Cristo murió. Cristo fue levantado de entre los muertos. Jesucristo se apareció múltiples veces para mostrar esta realidad. Podemos creer que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Podemos creer esto porque Jesús enseñó que eso mismo es lo que Dios hace a favor de aquellos que creen en Él. Se sabe que no puedo pronunciar la palabra. Las manifestaciones de Jesús a sus discípulos confirman la realidad de su resurrección de entre los muertos. En segundo lugar, confirman las credenciales de Pedro como apóstol. Esta confirmación nos muestra lo que el Señor Jesucristo hizo para confirmar el mensaje de Pedro y las epístolas que él escribió. De tal manera que si alguien hiciera la pregunta, ¿quién es este Pedro que se toma la libertad para escribir esta carta? ¿Cuáles son sus credenciales para escribir con tal autoridad a las iglesias? ¿Cómo sabemos que él no es un falso apóstol? Porque en aquellos días, según Apocalipsis, habían falsos apóstoles. La segunda epístola a los Corintios nos dice que uno de los problemas que había en aquella iglesia era que tenían que confrontar a los falsos apóstoles. ¿Cómo sabemos que él no es uno de ellos? La respuesta a esas preguntas es la siguiente. Pedro puede hablar y escribir con autoridad y es un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque él es testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Hechos 1, versículo 22. Fue sobre esta base que... Fue sobre esta base y el cumplimiento de otros requisitos que Matías ocupó el puesto de Judas entre los otros apóstoles. Cuando Pedro escribe, Pedro, apóstol, él escribió no sólo como aquel que había sido salvado por Cristo, escogido por Cristo para ser parte del grupo especial de los 12 apóstoles, sino como alguien que era un testigo ocular de la resurrección de Cristo, alguien que recibió muchas pruebas convincentes de esa resurrección, porque tenían los creyentes la obligación moral y espiritual de creer y obedecer lo que Pedro escribió en sus epístolas, porque él fue un testigo ocular de la vida, ministerio y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Llamado a ser apóstol por Jesucristo, Pedro podía decir como el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, damos testimonio y os anunciamos. ¿Ustedes ven lo que está diciendo Juan en su primera epístola? ¡He aquí lo que nos da autoridad para decirle lo que le estamos diciendo! Lo que hemos oído de Jesucristo, lo que hemos visto, contemplado, palpado. Nuestras manos han palpado acerca del Logos, del Verbo de vida. Damos testimonio. Lo que hemos visto y oído os proclamamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que digo, o esto que cité de Juan, es importantísimo. Como otro dijo, la única manera en que tú y yo podemos entrar en una comunión espiritual viva con Jesucristo es a través del testimonio de sus apóstoles. Eso es crucial. Y si estoy apostando el bienestar eterno de mi alma, las cuestiones del perdón y el conocimiento de Dios sobre el testimonio de otro ser humano, yo quiero saber y estar seguro que el que da ese testimonio es realmente aquel que tiene el derecho y las credenciales para hacerlo. ¿Cómo confirma Cristo las credenciales de Pedro como apóstol? Mediante las muchas pruebas convincentes de sus apariciones durante los 40 días que se apareció después de su resurrección. Las apariciones de Jesús a sus discípulos confirman la realidad de su resurrección, confirman las credenciales de Pedro como apóstol y, en último lugar, confirman nuestra salvación. Confirman nuestra salvación. Observen cómo Pedro comienza su eulogía. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué confirma nuestra salvación? De que en verdad no nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué confirma nuestra salvación? De que realmente hay poder en Cristo para salvar al hombre del pecado, para quebrantar las cadenas que le atan al pecado, para transformar mi vida, para cambiarme, transformarme, santificarme y prepararme para el cielo. ¿Qué confirma estas cosas? Una realidad, un hecho, la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, porque si eso no sucedió, vana es nuestra fe. No hay salvación de pecados, no hay esperanza de vida eterna, y lo que nos espera es un destino terrible en el infierno. El apóstol Pedro basa toda nuestra salvación sobre el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea Dios, que mi salvación no depende de mis sentimientos y de sentir yo sé que Él vive porque Él vive en mi corazón. Óigame, ¿qué es eso? Eso es todo subjetivo. Yo quiero algo más real, no solamente lo que está pasando en mí, porque el corazón es muy engañoso. Pero ahí usted ve a los evangélicos, algunos de ellos diciendo, yo sé que Él realmente vive, vive mi corazón. Pues yo espero que esté allí por el Espíritu Santo. Pero si eso es todo lo que tú tienes, tú no tienes nada, tú tienes una religión falsa. No, yo soy salvo, mis pecados han sido perdonados por la sangre real que Él vertió. Porque Él estuvo en una tumba y porque su cuerpo físico fue resucitado por el poder de Dios. Ese poder que creó los mundos y los llamó a la existencia fue ejercido en aquel momento y Jesucristo se levantó, porque sólo el poder de Dios levanta a los muertos. Queridos hermanos, nuestra fe está anclada en un fundamento sólido e histórico. La resurrección, que es la evidencia, lo respalda. Bendito sea Dios, que nuestra salvación es segura. Y así también nuestra esperanza. Esto se debe a que estas cosas no descansan sobre una noción religiosa fugaz, efímera o indeleble, sino en el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, hecho probado por muchas pruebas convincentes de las que Pedro es testigo. Él es testigo de lo que oyó y vio, de lo que palpó con sus propias manos, tocante al Verbo de vida. Y va a llegar un momento y uno no sabe qué va a pasar en nuestra nación. Imagínese si usted estuviera hoy viviendo en Ucrania. Y allí hay creyentes. ¿Qué va a sostener esos creyentes? Que yo siento algo en mí. Que el Cristo que me salvó es un Cristo vivo hoy y vive para siempre. ¿Y por qué yo sé eso? Sí, porque resucitó de entre los muertos. ¿Qué dice el apóstol en Romanos 10, 8 y 9? Oye, hermano, yo necesito algo más fuerte que simplemente mis sentimientos, porque mis sentimientos varían de aquí, de allá, y de aquí para allá, y de allá para acá. ¿Pero qué dice la Escritura? Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que proclamamos. ¿Cuál es esa palabra de fe que proclamamos? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, pero no se queda ahí, que Dios le resucitó de entre los muertos, un hecho objetivo, y verás, serás salvo. Nadie va a ser salvo sin creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Pero mi amigo que me escucha, tú no tienes razón para no creer por las pruebas. Bueno, pero ¿sabes qué? Tú vas a la escuela y la clase de historia te leen libros y te dicen, y esos maestros, unos expertos, oiga, y hablan, no, porque aquel hizo aquello, esto y lo otro, y este documento que tiene aquí, prueba que tal, y esto y lo otro, y usted, óigame, como que eso es así. Y claro, muchas veces es así. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? De la manera en que Lucas llegó a la misma conclusión. Uno va por los hechos, la documentación, los testigos. Mi amigo, no tienes que temer. Nada debe impedirte venir al Salvador. Él está vivo. Y Él te invita, va más allá, te manda a que creas en Él, para que seas salvo, para que conozcas el poder de su resurrección en tu propia vida, levantándote de los muertos, es decir, de estar muerto en tus delitos y pecados, dándote vida para que vengas a tener una verdadera vida, vida en abundancia, en unión por la fe con Cristo para siempre en la eternidad. Mira lo que se te ofrece hoy. Mira lo que el Salvador que está en el trono te ofrece. Y yo sigo predicando al que algunos de ustedes no me quieran escuchar y endurezcan su vida. ¿Por qué? O endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque Cristo está en su trono y todo lo que Él quiere, Él lo hace. Y sus ovejas, Él dice, oirán mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ese es el Cristo resucitado. Ese es el que nosotros te proclamamos. Ese es el que tú tienes que adorar. ¿Y cuándo es que nosotros nos reunimos para adorar como iglesia? En el día señalado por Cristo. ¿Y ese día de qué nos habla? Ahí está. Usted no puede quitarle
esa verdad aún a esta reunión y adoración. Si usted lo hace, usted no tiene un cristianismo bíblico. Nos reunimos aquí por la realidad y los hechos de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea su nombre. Eso es lo que nos da a nosotros aquí un sentido, porque si no, estamos perdiendo el tiempo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Él fue el que designó mediante su palabra, ejemplo apostólico, cuando ustedes se van a reunir a adorarme a mí. Ese día que habla de qué. Ah, de mi resurrección y de las manifestaciones del Cristo resucitado. Hermanos, así mismo, eso es lo que debe llevarnos a adorarle. Eso es lo que debe llevarle a nosotros, amarle más, a ser fieles al mensaje del Evangelio. Esto es lo que nos llama a la obediencia. ¿Estamos obedeciendo a quién? ¿A una mera idea? No, a un ser personal y vivo que nos dice que tenemos que obedecerle. Y si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Vale, bien, hermanos, con esto concluyo. ¿Por qué es indispensable que la iglesia local guarde su unidad? Guarde su unidad en su doctrina. Guarde su unidad en perspectivas, visión, ministerio y práctica. Porque es un pensamiento bonito. No. Porque si no guardamos y observamos y mantenemos la unidad en estas cosas, negamos la verdad de la resurrección, aunque sea algo que tiene que ver con algo objetivo. Nuestros hechos estarán diciendo que no es así. Porque si Él ha resucitado, el poder de su resurrección tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta en una iglesia? Se manifiesta, queridos hermanos, a través de la unidad sincera y verdadera de esos que se reúnen en esa iglesia a adorar a Dios. Y si nosotros no lo hacemos, Juan 17 dice, vamos a negar que el Padre lo envió. Aún más no podremos sostener la verdad que Dios como iglesia nos ha llamado a sostener. ¿Por qué? Fíjense que tan pronto se habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, inmediatamente dice, ¿de qué verdad? La verdad del Evangelio. ¿Y esa verdad tiene que ver con qué? Esa verdad tiene que ver con que Cristo se manifestó en la carne, el Dios encarnado, vindicado en el Espíritu. ¿Cómo fue que el Señor fue vindicado en el Espíritu? Según Romanos capítulo 1, vindicado con poder, declarado con poder el Hijo de Dios, mediante la resurrección de entre los muertos. Vamos a predicar el Evangelio. Tenemos que ser una iglesia unida. Eso no es una opción. Eso no es una elección. Eso es un mandato. Queremos negar y no sostener la verdad, que cada cual piensa lo que quiere, como quiere, cuando quiere y se acabó. ¿Qué ejemplo es ese? Porque podemos hablar mucho de la resurrección de Jesucristo. Decían que es lo que queremos, pero nos olvidamos de las implicaciones prácticas y las demandas que eso hace de nosotros. No solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa. Cómo nosotros conducimos nuestros asuntos. Cómo criamos nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Qué tipo de relación hay entre el esposo y la esposa? Todas estas cosas van unidas, hermano. Hay tal cosa como una unidad orgánica en toda la revelación bíblica. De tal manera que si tú si alguien me pinchara aquí, entonces, no solamente este pedacito lo va a sentir, lo va a sentir todo mi cuerpo. Si usted no puede decir, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, no, no. Tenemos que estudiar bien la Biblia. ¿Y está seguro? ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a predicar y sostener la verdad acerca de la resurrección de Jesucristo, para que aquellos que vienen a conocer el Evangelio y a Cristo puedan decir, ¡es verdad! ¡Mira cómo se ve! ¡Hay una iglesia bíblica unida! No de apariencia, sino de corazón. Menos de eso, negamos a Cristo y su resurrección.
Temprano en mi vida como ministro, el Señor grabó estas cosas. Esto no es de hoy. No, hace 40 años. Que yo sabía porque el Señor me había enseñado, porque sabía de qué iglesia había venido, que me había enseñado la verdad. Que usted tiene que tener cuidado con quiénes son miembros de la iglesia. ¿Saben dónde aprendí yo eso? De allá. ¿Dónde me lo enseñaron? De la Biblia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos que sostener la verdad. Y no podemos sostener la verdad si uno por aquí, otro por allá. No, eso es un desorden. Ay, pastor, ¿pero por qué te dice tantas cosas? ¿Por qué? Porque soy pastor y tengo que pastorear mis ovejas. ¿Eh? Oremos.
Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Continúa por tu Espíritu ministrando a nuestros corazones para que podamos ser luz en medio de tinieblas, para que podamos nosotros proclamar aquellas verdades que Pedro proclamó como testigo ocular de la resurrección. Perdónanos cuando nosotros hemos negado esa realidad en nuestros hogares, nuestros trabajos y la iglesia. Perdónanos, oh Dios, límpianos y úsanos para la gloria de tu nombre. Dale a Cristo todo aquello por lo que Él sufrió y derramó su sangre. Ven y hazlo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.